Son las 9:20 de la mañana, es el momento de saludar a nuestra invitada de hoy. No necesita demasiados apellidos. Doña Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida hoy en Madrid.
Muchas gracias, Eli, compañía.
Bueno, llega usted con un libro, con Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta, que es en lo que supongo que ha estado usted ocupada estos últimos meses desde que dejó la dirección de UPyD, de Unión Progreso y Democracia. ¿Qué ha servido, quizá, no sé si como revancha hacia algo o como ejercicio espiritual?
Bueno, es un libro que lo que tiene es la obligación, no me lo tomo como tal, de hacer un relato. Es un libro en el que hago memoria de lo que hemos hecho, de lo que todos estos aventureros cuerdos y todos los rebeldes magentas han contribuido a reformar y a mejorar en España en estos últimos 8 años. Es un libro que yo entregué en las librerías, en la editorial, la primera semana del mes de enero, por tanto desde enero ya estoy en otras cosas, y que quiere hacer justicia y memoria, porque España es un país de memoria muy corta, ¿no? Y se nos olvida enseguida las cosas que han ocurrido, quién hizo qué en cada uno de los momentos, en qué momento se abrieron determinadas puertas. Y yo le debía este libro a toda la gente que, con su generosidad y con su altruismo, a toda la gente magenta que ha hecho posible que se abran muchas puertas y que cambie de alguna manera el discurso de los políticos, de los partidos políticos, y que los ciudadanos tengan hoy, pues, digamos, muchas más posibilidades de ser mucho más exigentes.
Hombre, yo recuerdo perfectamente cuando usted anunció que iba a hacer un nuevo partido, que iba a crear un nuevo partido. Yo creo que una de las primeras entrevistas, por cierto, se la hice yo.
Sí, ciertamente.
Cuando nada más anunciarlo. Y yo recuerdo que en aquel momento había mucha ilusión, había una cierta expectación, porque era algo muy novedoso que surgiese de pronto un partido político cuando parecía que en el panorama político español pues ya estaba todo más o menos
el establecido. Campo ocupado, eso nos decían, sí.
Y apareció UPyD como la gran esperanza blanca, como esa nueva manera de hacer política. Y de pronto, señora Díez, no se sabe lo que pasa en este país, pero aparecen dos fuerzas nuevas que automáticamente engullen a UPyD, que termina por desaparecer en un tiempo tan breve como breve ha sido el tiempo que han necesitado los otros dos partidos para emerger. ¿Usted ha conseguido entender qué ha pasado ahí?
Bueno, yo le brindo a todos los lectores esa oportunidad de leer y de extraer su propia conclusión, porque lo que hace este libro es un relato fidedigno. Es decir, este libro cuenta hechos, cuenta los hechos que han ocurrido en España en la política nacional, que en estos 8 años han ocurrido muchísimas cosas, y la participación de UPyD en todas ellas, en algunas cuestiones proponiendo, empujando, en otras comportándose a la altura de su responsabilidad. Cuando se producían acontecimientos, bueno, no provocados. Léase, por ejemplo, los movimientos secesionistas en Cataluña, la ruptura de las reglas de juego, léase, en fin, la abdicación del rey Juan Carlos, es decir, muchas cosas que han ocurrido en estos últimos 8 años que han cambiado la historia de España. Yo en el libro hago el relato. Y naturalmente cada lector que lo lea primero se va a sorprender porque se nos han olvidado las cosas. A mí misma haciendo recopilación de todas estas cosas, que es un ejercicio bien interesante, por cierto, menos mal que hay hemerotecas, o sea que puedes comprobarlo, pues había cosas que decía, uy, se me ha olvidado, pero no tenía detalles, o sea, ahora mismo recordando, por ejemplo, para escribir el primer acto de presentación en septiembre del 2007 en la Casa de Campo en Madrid, con Mario Vargas Llosa y con Fernando Savater, pude recordar para escribir el libro que en ese primer acto, en septiembre del año 2007, nosotros pedimos la reforma de la Constitución para garantizar la igualdad de los españoles, pedimos acabar con la política judicial, eso es, con la politización de la justicia y garantizar la independencia de la justicia, pedimos pedimos que se recuperara la competencia de educación y de sanidad para el Estado. Pedimos la reforma de la ley electoral. O sea, cosas que luego se han hecho comunes, al cabo de los años, en el discurso de todos los partidos políticos. Es decir, fuimos revolucionarios. O sea, hemos sido un partido político revolucionado, revolucionario, radicales en las formas y extremadamente respetuosos, radicales en el fondo y extremadamente respetuosos en las formas. Dice usted, Eli, bueno, y luego de repente aparecen. No, de repente no. O sea, nosotros abrimos las puertas, sembramos el campo, demostramos que había espacio y sobre todo necesidad para un partido político regenerador, para un partido político nada fundamentalista, para un partido político que defendiera la tercera España ahora, en el siglo XXI, y cuando la sociedad española estuvo preparada para eso, y los que controlan y mandan, y los que constituyen el establishment, que no quieren que cambie nada, se dieron cuenta que iba de cambio, pues en la medida de lo posible, como un ejercicio comercial, optaron por quién era el cambio.
Lo que ocurre, señora Díez, es que de pronto... Ciudadanos, que es un partido que estaba radicado en Cataluña, hace suyos todos estos postulados que está usted diciendo en estos momentos y llega un punto en el que los españoles identifican que Ciudadanos y UPyD es lo mismo, es exactamente lo mismo, y que por lo tanto tienen ustedes que confluir, que esta palabra que ahora se ha puesto tan, de moda, que antes no conocíamos prácticamente, ahora todo el mundo confluye. Bueno, pues ustedes tenían que confluir sí o sí. Y si no confluían, uno de los dos tenía que desaparecer del mapa porque era absurdo que hubiese dos partidos exactamente iguales.
Sí, efectivamente. Hay un momento, bueno, Ciudadanos es un partido que ya existía, como usted muy bien recuerda, lo que pasa que existía solo en Cataluña, es un partido más antiguo que UPyD, efectivamente, y que, bueno, en el 2008, cuando nosotros nos presentamos por primera vez a las elecciones, Ciudadanos también se presentó, lo que pasa que no obtuvo ningún resultado. En las siguientes elecciones europeas, que nosotros obtuvimos también un diputado, Ciudadanos también se presentó, confluyendo con un partido, por cierto, xenófobo y anti-europeo, y tampoco tuvo resultado. Y todo eso pues se archivó. Cuando se abrió el espacio político, hace 2-3 años, por cierto, cuando Convergencia y Unión se fue al monte, estos que manejan los hilos desde atrás empezaron a buscar la necesidad de un tercer partido porque PP y PSOE no sumaban en Cataluña, necesitaban a alguien que hiciera esa tarea de Convergencia y Unión, sobre todo si iba de pasteleo, y escuchen lo que les digo, va de pasteleo, o sea, a pesar del golpe democrático, ¿no? O sea, si se puede pastelearán, bueno, pues empezaron a buscar y encontraron un partido que estaba en Cataluña, necesitaban que fuera un partido que estuviera en el Parlamento de Cataluña y también en el Nacional, y empezaron a empujar, y se fue construyendo una imagen, porque, a ver, había signos externos, o sea, que ayudaban a esa imagen, era un partido nuevo también, era un partido a nivel nacional desconocido, porque en ninguna de estas cuestiones de política nacional tenía posición. No se conocía ningún tipo de oposición. Entonces empezó el discurso de son lo mismo, representan lo mismo, ¿por qué no van juntos? O sea, nosotros desde que nacimos como UPyD siempre nos han aconsejado o no presentarnos o no concurrir a las elecciones o ir con alguien. Hombre, la apuesta porque se visualizara o se, en fin, apareciera la imagen de que éramos lo mismo, fue tan grande en los últimos 2 años, o sea, fue tan intensa la apuesta mediática, permítanme que lo diga, fue tan intensa que la percepción se ocupó el espacio. Era igual que tú dijeras, pero bueno, es que no, es que está por demostrar, es que no sabemos lo que piensan en nada, ¿no? Es que no son un partido transparente, no, es que queremos ir autónomamente a las elecciones. Era igual el campo, la percepción política de que éramos lo mismo era tan completa que mientras nosotros, UPyD, desaparecía de los medios de comunicación, desaparecer es desaparecer. O sea, en fin, nada de lo que hacíamos aparecía. Solo si alguien salía y hablaba mal de UPyD, entonces tenía titulares. Si no, desaparecíamos, pues Ciudadanos iba teniendo cada vez más cobertura. Yo lo cuento en el libro como una anécdota que explica esto. Un día que hablábamos con el director de un medio de comunicación de un periódico muy importante, que hablábamos de la, en fin, pidiéndole no que hablara bien de UPyD, sino que simplemente contara lo que hacíamos en el Congreso de los Diputados, o sea, diera cuenta, que para eso están los medios de comunicación, porque son servicio público. Pues nos dijo directamente, si queréis una primera y un editorial favorable, uníos a Ciudadanos. porque esa es nuestra posición. O sea, yo creo que eso lo resume todo.
O sea, que cuando habla usted de quienes manejan los hilos desde atrás, ¿se está refiriendo a eso, por ejemplo, a los medios de comunicación?
No, no, o los medios tienen dueño, hombre. No, no. Y mucho menos a los periodistas, ¿eh? O sea, muchísimo menos. No, los medios de comunicación tienen dueño. Por cierto, que en España, en fin, todos los medios de comunicación prácticamente son propiedad de los mismos 3-4 empresas, como mucho, como muy bien sabe usted, y cualquiera que nos esté escuchando. Pero, a ver, que no se trata de hablar de una especie de conspiración, siquiera en minúsculas, ¿no? O sea, el panorama político en España se abre, UPyD contribuye, y de qué manera, a demostrar que no solamente es necesario, sino que se puede abrir, y cuando los que mantienen el statu quo se dan cuenta de que el cambio se avecina y que es imposible que no se produzca, pues en la medida de lo posible quieren decidir quién es el cambio. Y entonces, pues claro, nosotros, UPyD, ha sido un partido tan autónomo, tan libre, tan molesto para estos acostumbrados a decidir en los despachos de lo alto de la torre y a oscuras, que lógicamente no podían optar por nosotros. Y optar no es que nos ayuden, es sencillamente pues que, en fin, que tengamos el espacio, que el trabajo que hacía nuestra gente se merecía.
Si llega a ser usted la que tiene 40 escaños, ¿qué hubiese hecho estos 4 meses?
Bueno, yo estoy absolutamente segura de que UPyD no hubiera dado el espectáculo que han dado estos 4 dirigentes políticos en estos meses. Estoy muy de acuerdo con alguien que decía antes en la tertulia que efectivamente, es que no he reconocido su voz y por tanto no sé quién era, y por tanto los ciudadanos van a ir muy informados a las urnas. Yo en eso estoy completamente
Sí.
Esther, pues efectivamente estoy muy absolutamente de acuerdo con tu reflexión, porque no solamente vamos a tener el conocimiento de lo que nos dicen en los programas electorales, sino el conocimiento del comportamiento individual, ¿no? Yo creo que el espectáculo que han dado estos 4 meses en los que hemos aprendido de aritmética parlamentaria más de lo que sabía cualquiera, porque todo el mundo ha aprendido a sumar cuánto suman los unos con los otros, para arriba, para abajo, pero en el que la política, las propuestas políticas, la solución de los problemas de los españoles ha dejado de formar parte del discurso. Ahora mismo, ustedes hablaban antes de la suma entre Podemos e Izquierda Unida y solo se habla de cuántos escaños sacarían, cuántos no sacarían, si esto les convertiría en el partido sorpaso del Partido Socialista o no, pero oiga, se van a sumar, pero ¿para hacer qué? Quiero decir, eso ha pasado desapercibido. Yo creo que UPyD, como ha hecho en otras ocasiones, a otros niveles, hubiera ido el primer día, hubiera puesto negro sobre blanco cuáles eran a su juicio las necesidades más perentorias, los cambios que había que hacer, que tenía que abordar cualquier gobierno, se lo hubiera ofrecido a todos, o sea, no hubiéramos vetado a nadie, y si alguien se había puesto de acuerdo para hacer eso, pues hubiéramos construido, y si no se habían puesto de acuerdo, sencillamente pues nos hubiéramos retirado del circo, porque lo que ha habido estos 4 meses ha sido un circo absolutamente lamentable.
8 años de rebelión magenta, los aventureros cuerdos, y cambió conscientemente el orden del subtítulo y del título, porque yo no sé si todos los aventureros que han estado metidos en ese en esa aventura, valga la redundancia, de UPyD, han sido realmente personas cuerdas, han sido personas en algunos casos interesadas. Yo no sé qué pensó usted o qué sintió usted el otro día cuando vio a Irene Lozano abandonar también el Partido Socialista.
La más absoluta de las indiferencias.
Simplemente. Otra pregunta más que le voy a hacer muy breve, antes de ceder ya la palabra a mis contertulios que están deseando entrar en esta conversación. Tengo entendido que Pedro Sánchez busca una número 2, porque por lo visto Meritxell Batet se marcha a Barcelona. Yo no sé, yo he oído algún rumor de que a lo mejor le ofrecía a usted el cargo
o
el número en la lista.
Por Dios. Ni la película de ciencia ficción más extrema es capaz de tragar eso.
Hombre, está buscando dicen que está buscando un golpe de efecto, a alguien con experiencia, a una mujer que atraiga mucho a la gente, que sea muy conocida. En fin, usted entra dentro de todos esos supuestos.
Bueno, Lo que no entro es en las ideas.
Ya. O sea, usted
que es
diría,
lo más importante.
Usted diría que no, no lo de volver al Partido Socialista.
No, no, pero no. Por Dios.
¿Ves? Yo se lo pregunto por si acaso, no es que luego me digan, es que nadie le ha preguntado esto a Rosa Díez.
Bueno, yo es que eso no le... Vamos, o sea, sí. Es un disparate. Perdóname, Eli.
Un disparate.
Es un disparate.
Dicho así. Bueno, bueno. Hombre, yo espero que esto lo esté escuchando Pedro Sánchez, pues si se le pasa por la cabeza, que anda últimamente el hombre un poquito nervioso por intentar a ver cómo amarra. Yo no sé si de este Partido Socialista usted reconoce algo, de aquel Partido Socialista al que usted perteneció.
Reconozco personas. Uh-huh. Personas que a las que sigo considerando amigos y compañeros de viaje. Tengan en cuenta que yo el viaje en el Partido Socialista, que ha sido un viaje de una parte muy importante de mi vida, lo he hecho particularmente en Euskadi, ¿no? Y eso une mucho, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas, sí. O las diferencias estratégicas que en algunos momentos he tenido con esos compañeros de viaje. Por ejemplo, yo recuerdo como una de las personas que más han marcado mi vida y en un sentido positivo, a alguien con quien discutía muchísimo, a Txiki Benegas. O sea, una persona, en fin, de una integridad política en el sentido que creía en lo que defendía y además, en fin, de un nivel extraordinario. Entonces, sí, hay personas que siguen vivas. No es el caso, desgraciadamente, de Txiki, que en el Partido Socialista, sobre las que yo tengo muy buena opinión y sobre las que tengo, a las que tengo mucho respeto. Pero el Partido Socialista yo no lo reconozco hace bastante tiempo, pero no porque yo no lo reconozca, es que no se reconocen ellos. Es que están cada día pensando qué quieren ser de mayores, ¿no? Y claro, van a una velocidad de vértigo hacia el mismo lugar en el que fue el Partido Socialista Italiano, ¿no? Están en un proceso de italianización que es verdaderamente lamentable. Con todo respeto hacia todos los votantes socialistas a los que, en fin, espero que entiendan que lo digo desde el juicio político y con respeto personal.
Muy bien. Antonio Martín Bomón.
Doña Rosa, es verdad que hubo una presión enorme por parte de los medios de comunicación y de la gente para esa unión entre Ciudadanos y UPyD, pero también algunos compañeros suyos de partido en este aspecto jugaron un papel importante, ¿no?
Sí, bueno, había compañeros de partido que lo querían, pero claro, como ocurre en cualquier organización humana y máximo una organización que practica la democracia interna, pues internamente se debate y se toman las decisiones. Y la verdad es que en UPyD la decisión de presentarse autónomamente a las elecciones y de establecer unos criterios para ir en coalición con otra organización política, pues fue abrumadoramente mayoritaria. Primero que nosotros, antes de sentarnos a hablar con cualquier otra organización política, establecimos los criterios políticos, los mínimos, ¿no?, para hacer un acuerdo electoral. No nos pusimos a calcular cuántos escaños ganaríamos, cuántos subiríamos, a quién le quitaríamos, lo que estamos viendo ahora, sino que en un consejo político que reúne 150 personas establecimos las bases políticas para negociar con otra formación política para ir juntos a las elecciones, y esas bases no se dieron. No pasamos de la primera parte, que era la transparencia de la otra organización, que fue imposible que nos contaran cómo habían conseguido 400 concejales con acuerdos con partidos políticos regionalistas, localistas y de todo tipo. Bueno, no pasamos de ahí, y después cuando votamos otra vez, después de debatir en nuestro consejo político si UPyD iba autónomamente a las elecciones, que en este caso eran las municipales y autonómicas del año 2015, pues fue otra vez abrumadoramente mayoritario el deseo de la organización. ¿Que había otras personas que querían la fusión con Ciudadanos? Pues sí, que por supuesto algunas de ellas la quisieron justo cuando nos empezaron a salir mal las encuestas, o sea que nunca jamás habían mostrado tal interés hasta que empezaron a salir mal las encuestas para UPyD, y entonces descubrieron de repente que había un lugar al sol que les interesaba más y lo hicieron. Pero bueno, pues eso también es una cosa que aprendes en la vida, ¿no?
Uh-huh. Esther. Hola, Rosa. Yo
Hola,
quería preguntarte, porque dices, nosotros nos planteamos las cuestiones políticas, ¿no?, ideológicas, pero también yo tengo entendido que hubo cuestiones orgánicas y organizativas, ¿no?, como por ejemplo consultar o preguntar y no sentirse satisfecho con la respuesta o la no respuesta sobre las fuentes de financiación de Ciudadanos.
Sí, eso es lo que he querido explicar cuando ahora, que no pasamos de la primera parte en las negociaciones con Ciudadanos. Efectivamente, nosotros cuando nos sentamos con Ciudadanos, nosotros primero en nuestro partido establecimos políticamente los criterios para ir en coalición con otra organización política. Una de ellas, la primera de ellas, era conocer, en fin, a ese partido en su comportamiento interno, en sus controles democráticos, en su forma de comportarse desde la perspectiva democrática e interna, porque lo que pides para la sociedad lo tienes que hacer en tu propia casa. Con Ciudadanos es que fue imposible pasar de esa primera parte. Las tres reuniones de trabajo que hubo con ellos, más allá de la primera en la que nos sentamos Rivera y los demás miembros de la dirección, es que fue imposible que dieran explicaciones respecto de dónde venía su financiación, de cuál era el alcance.
La transparencia que predican.
Claro, cuál era el alcance de sus acuerdos con los partidos regionalistas y localistas. Acuérdate, bueno, tú, Esther, seguro que lo recuerdas, que Ciudadanos había hecho cantidad en los últimos tres años de acuerdos con partidos localistas y regionalistas, se había quedado con sus concejales, sí, en un acto de transfugismo puro y duro, tenía como 400 concejales de fuerzas localistas, y nosotros les preguntábamos, oye, ¿y esto cuál es el precio? O sea, ¿a dónde os llevan los compromisos con todas estas fuerzas políticas? Es que fue imposible que nos dieran la más mínima información. Vamos, lo de los 400 concejales, casi 400, es que lo tuvimos que ir sacando nosotros de lo que se había ido publicando en los medios. Entonces, no fue posible empezar a hablar de si estábamos de acuerdo en la política educativa, en la política sanitaria, en la regeneración en general de la vida pública española, en terminar con los privilegios, en la despolitización de la justicia. No fue posible pasar a esa parte, que seguramente hubiera sido mucho más fácil ponernos de acuerdo, porque Ciudadanos no tenía criterio en nada, o por lo menos no lo manifestaba públicamente. O sea, no hay más que ver lo que habían hecho en Cataluña en los últimos años, pero de la primera parte es que no pasábamos. Y quiero recordar, lo escribimos entonces, que cuando les pedíamos este tipo de información básica para seguir avanzando, la respuesta era es que solo nos ocupábamos, que eso eran temas administrativos. Lo que dicen ahora cuando les sale un caso de corrupción, y estas son cuestiones administrativas, no, hombre, no, son cuestiones básicas. No pasamos de ahí. Pero eso, mira, eso lo publicamos y no tuvo ningún éxito, digo, en términos de que la gente lo conociera, la gente, digo, en general. Porque Rivera hizo un tuit y nosotros publicamos un informe de 30 folios. El tuit tuvo muchísimo más éxito que los informes de 30 folios, pero ¿qué le vamos a hacer?
Alejandra Climent.
Sí, buenos días, señora Díez. Yo quería preguntarle por ese Partido Socialista al que usted perteneció. Quería preguntarle si entiende o si comparte el veto que ha mantenido Pedro Sánchez al Partido Popular durante estos 4 meses y el veto que ya ha anunciado que mantendrá después del 26 de junio. Dicho de otra manera, si usted, una coalición, un pacto, le parece una barbaridad, si estaría de acuerdo en dejar gobernar la lista más votada. Quería saber un poco su opinión sobre la postura que ha mantenido el PSOE durante este tiempo.
No, a mí me parece inaudito, y estoy segura de que estarán de acuerdo conmigo en que es imposible que eso se hubiera producido en cualquier democracia de nuestro entorno, que el partido número 2 en las elecciones decida ni siquiera sentarse a hablar con el que ha obtenido la mayoría de los votos de los ciudadanos, o sea, con el número 1. Me parece absolutamente inaudito, o sea, imposible de que en Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, el que salga el número 2 diga, no, yo con el 1 ni me siento. Es posible que te sientes a hablar con el 1 y que no llegues a acuerdos porque pone sobre la mesa propuestas políticas que no son posibles de acordar o que realmente son las tuyas y la otra formación política pues no está dispuesta. Pero que le niegues el reconocimiento de sentarte a hablar a la primera fuerza política me parece algo muy poco democrático. O sea, verdaderamente, de esencia democrática absolutamente nula, porque a quien desprecias no es a Mariano Rajoy en este caso. Desprecias a los 7,5 millones de ciudadanos que le han dado su voto. Te puede parecer fatal, pero realmente sentarte a hablar, o sea, sentarte y decir, mira, aunque sea ir a la reunión para decir, mira, estas son mis bases, estas son tal, bueno, pues es imposible, vale, de acuerdo, pero esto de yo contigo no me siento, o sea, es que es algo, en fin, que dice mucho del bajo nivel de nuestro sistema democrático, porque si eso se perdona, es que se perdona en términos democráticos, es que no, en fin, será nuestra sociedad sociedad en la que es imposible de compararse con ninguna de nuestro entorno. Yo creo que han ocurrido en estos 4 meses, en ese sentido, 2 actitudes imposibles de entender. Una, la de Pedro Sánchez, o sea, imposible de entender, yo contigo no me siento, bueno, a la vez que te sientas con los testaferros de ETA, dicho sea de paso, y con el resto de partidos parlamentarios, digo, los testaferros de ETA que están en el Congreso de los Diputados, no, pero sobre todo yo con el número uno me niego a sentarme, y otra, el número uno, que recibe el encargo del jefe del Estado y dice, paso palabra, es que eso es imposible de entender, o sea, es que eso no ninguna de los dos comportamientos tiene un pase. Y luego ya que te voy a contar de los otros dos, el número 3 y el número 4, de satélites alrededor, esperando, bueno, qué hay de lo mío, ¿no? Y a ver cómo me toca y a ver cómo me coloco, ¿no? Yo creo que han dado un espectáculo los cuatro que, en fin, espero que los ciudadanos españoles tomen buena nota. Uh-huh. Yo, desde luego, he tomado.
Sí, señor Díaz, se hicieron unos prolegómenos de campaña antes de las elecciones del 20 de diciembre, con el tema de la nueva política que no se quitaba de la boca por parte de muchos partidos, la regeneración, etcétera, etcétera. Pero fue llegar las elecciones, empezar todas estas negociaciones y todo.
Aritmética.
Todo eso se ha olvidado y al final todo ha parecido que era un eje derecha-izquierda donde evidentemente nadie ha sido capaz de superar esa brecha.
Pero derecha-izquierda tampoco, porque, a ver, el Partido Socialista... Pero derecha-izquierda porque haces el adjetivo, pero luego, ya, como no nos explicaban qué iban a hacer, pues no sabes muy bien qué significa para uno y para otro derecha-izquierda. A ver, dices, bueno, no es verdad que no nos explicaban porque Ciudadanos hizo un acuerdo con el Partido Socialista de 200 puntos. Claro, 200 puntos es como 2 puntos, que cuando acuerdas 200 cosas, pues es muy complicado, ¿no?, ponerte a estudiar todas ellas, pero si tú lo lees, y nosotros desde luego lo hemos leído, lo importante en los 200 puntos no es lo que está, sino lo que no está, o sea, porque no hay claridad sobre las cuestiones que durante la campaña parecían como las cuestiones más importantes de cualquiera de las dos formaciones políticas. Por ejemplo, no aparece, digo, por poner a Ciudadanos, no aparece en modo alguno un compromiso respecto de la lengua vehicular en Cataluña. No aparece. Para Ciudadanos eso durante la campaña era clave. Y no aparece un compromiso claro, más allá de una expresión general, que parecía que para el Partido Socialista era clave, respecto de la reforma federal de la Constitución. O sea, 200 puntos. Pero bueno, los que ponen esos 200 puntos sobre la mesa, que parece un pacto transversal, pues 2 semanas más tarde, como no salen las cuentas, se sientan con Podemos. Y con Podemos no es que se sienta solo el Partido Socialista buscando eso que han llamado la alianza de izquierdas, es que se sienta también el Partido de Ciudadanos. Se sienta lo mismo el partido que había hecho los 200 puntos con el Partido Socialista. Por eso decía antes que durante estos 4 meses se ha hablado de aritmética, de aritmética parlamentaria, de cuánto suma el uno y cuánto suma el otro, pero de los problemas de los españoles no se ha hablado en modo alguno durante todo este tiempo que han estado ahí buscando su lugar al sol. Por eso cuando antes Eli me preguntaba qué hubiéramos hecho nosotros, pues nosotros hubiéramos escrito negro sobre blanco. Estas son, a mi juicio, las 4 o 5 cuestiones más importantes que teníamos que haber abordado en esta legislatura. Yo creo que con el resultado electoral teníamos que haber ido a una legislatura corta, constituyente, de 2 años, con las 2 grandes formaciones políticas, creo que sin el uno de los 2 partidos, precisamente, sin Sánchez y sin Rajoy, con un compromiso de iniciar la reforma de la Constitución, la financiación autonómica, y convocar en 2 años un referéndum para reformar la Constitución y unas Cortes Constituyentes. Porque hemos perdido un tiempo precioso para hacer esas grandes reformas estructurales que España necesita. Uh-huh.
Una de las cosas que va a vender Ciudadanos en esta atípica campaña electoral que tenemos por delante, vivimos inmersos ya en una permanente campaña electoral, pero una de las cosas que va a vender...
Desde el 20 de diciembre estamos en...
Hombre, desde mucho antes. Llevamos,
bueno, la de antes era para el 20 de diciembre, y la de después para junio.
Pues bueno, esto tiene pinta de ser como una rueda de estas de los hámsters, que no acaba nunca. Pero una de las cosas que va a vender Ciudadanos, insisto, es que gracias a ellos se ha evitado que Podemos esté en estos momentos gobernando con el Partido Socialista. Lo que mantiene Ciudadanos es que gracias a ese acuerdo que ha firmado con el Partido Socialista ha evitado, de alguna manera ha atado las manos a Pedro Sánchez para que llegase a un acuerdo con Podemos, y que si se ha sentado en la misma mesa que Podemos ha sido precisamente porque sabía que Podemos iba a decir que no a un pacto en el que ellos estuvieron. que no sé si como táctica o como estrategia electoral es buena, pero seguramente sí va a servir de argumento para explicar por qué en estos 4 meses se han tenido que definir de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que después de esa reunión a tres bandas, todo el mundo sabe que Podemos no vetó la presencia de Ciudadanos. Antes la vetaba, pero después de esa reunión a tres bandas, todo el mundo lo sabe, que no hay veto, de la misma manera que saben que Ciudadanos estaba dispuesto a hacer un acuerdo político con Podemos. Con Podemos en el gobierno, sin fuera del gobierno, estas cosas, oye, si Podemos está en el acuerdo, impondrá sus condiciones políticas, digo yo, eso lo entiende también todo el mundo. Entonces, yo creo que en esta campaña de aquí a junio, pues cada cual tratará de vender lo que quiera a su público, pero, en fin, yo espero que la gente no sea tonta y que haya visto retratado a cada cual en estos meses. Si Pedro Sánchez no hizo un acuerdo con Podemos, fue porque su propio partido y algún grupo mediático muy importante no le dejó. Pero no porque no tuviera voluntad o no porque Ciudadanos se lo impidiera. Pedro Sánchez hizo un acuerdo con Ciudadanos porque fue el único acuerdo que pudo hacer y jugaron a ver si, en fin, así salía alguna otra cosa. Pero eso lo sabe, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que Pedro Sánchez quería ser presidente del gobierno y que había un par de ellos que querían ser vicepresidentes, uno de color morado y otro de color naranja, pero había más candidatos que plazas. En la campaña, en fin, desgraciadamente unos y otros van a tratar de echarse la culpa de por qué no hay gobierno y por qué repetimos las elecciones. Yo creo que está muy bien que podamos repetir las elecciones y que no lo hayan pasteleado finalmente en un despacho. Y yo creo también que los españoles, ahora que estamos ya en la precampaña otra vez, tendríamos que exigir a los partidos políticos que en esta campaña renunciaran a las subvenciones que les corresponde por ley, porque van a cobrar las subvenciones de la anterior y como no han hecho ni siquiera la primera tarea que tenían que hacer, que ha sido ponerse de acuerdo para elegir presidente, pues ya que no han cambiado la ley, que la podían haber cambiado para no tener derecho a subvenciones públicas, podían renunciar a las subvenciones públicas totalmente, a no hacer mailing y a que, oye, la campaña fuera institucional, naturalmente, la que corresponde, dirigida a los ciudadanos, que tiene que pagar el gobierno y, en fin, los sobres y tal, esas cosas, lo que corresponde, pero que no hubiera subvenciones públicas.
Antonio.
Sí, en un país donde fundamentalmente se ha visto en estas negociaciones el personalismo de los líderes políticos, ¿es normal que sigamos teniendo un sistema de democracia representativa donde al final no es la fuerza más votada la que gobierna, sino que es la suma de una serie de diputados que resulta que no son capaces de poner ni siquiera una alternativa?
Bueno, yo estoy de acuerdo con la democracia representativa y con lo que creo que hay que cambiar es la ley electoral, precisamente para que sea más justa y para que el voto de los españoles valga lo mismo, ¿no? Al margen de la opción a la que votas y de la parte de España en la que votas, ¿no? Pero bueno, eso no quiero decir que tengamos unos dirigentes políticos que no se comportan o que se comportan de aquella manera, no. En fin, a mi juicio no rompe con la democracia representativa o no es alternativa. No sé si lo que me quieres decir es que eres más partidario de los sistemas mayoritarios, ¿no? Que de los sistemas proporcionales. No sé si es eso
pero visto cómo están las cosas en estos momentos con los líderes, donde ya los partidos políticos cada vez son menos correa de transmisión con la gente porque se identifican directamente a través de los medios de comunicación, probablemente tendríamos que ir a un sistema más presidencialista, donde el voto de los ciudadanos de verdad cuente.
Bueno, es que el voto de los ciudadanos cuenta, ¿eh? Y cuando un partido político no se comporta, es decir, yo creo que los propios partidos políticos terminan teniendo mecanismos, ¿no? O por lo menos esa es la exigencia de regenerar la democracia. Regenerar la democracia no es meter al rato a la cárcel, que por supuesto hay que meter a los ladrones a la cárcel y a los que no se comportan. Regenerar la democracia es dar a los ciudadanos instrumentos para controlar a los políticos y a los partidos políticos y a las instituciones democráticas. Y eso es cambiar la ley electoral, eso es cambiar el código penal, eso es cambiar también las actitudes de los ciudadanos. Es decir, que los políticos y los dirigentes de los partidos políticos están ahí, estamos ahí, mientras los ciudadanos quieran. En fin, si los ciudadanos aprecian que no se comportan, los ciudadanos tienen la posibilidad de mandar a los políticos a casa, ¿no? Entonces, yo creo que regenerar la democracia es precisamente eso, tener instrumentos para controlar y para sancionar. Si resulta que no nos ha gustado cómo se han comportado estos dirigentes políticos en estos 4 meses, pero les volvemos a votar, pues al final la responsabilidad será nuestra, ¿no?
Alejandra.
Sí, señora Díez, ¿le ha sorprendido la retirada de Irene Lozano de las listas del PSOE?
Como he dicho antes, me ha dejado indiferente.
Rosa, ¿a usted se le ha acusado, mientras estuvo en UPD, sobre todo en los últimos tiempos, a usted se le ha acusado de ser demasiado personalista, de haber montado una especie de partido para mayor en gloria de usted misma? Se le ha acusado de muchísimas cosas. Yo no sé si cuando, el tiempo que he estado escribiendo este libro, en el que relata efectivamente de manera muy fidedigna, y aparentemente, luego no lo sé si están de manera muy objetiva cómo han ocurrido las cosas, según lo iba escribiendo, en algunos puntos usted misma ha dicho, esto no lo debería haber hecho, esto lo tendríamos que haber hecho de otra manera.
Hombre, yo en el relato, en este libro, lo que hago es rendir cuentas del trabajo de UPyD, que ha sido un trabajo magnífico y una aportación magnífica a nuestra historia reciente de España, aunque quieran poner en minúsculas lo de historia, y que ha sido una tarea sin duda brillante de toda UPyD. Es verdad que adjetivar a las personas es un divertimento muy, muy español,
sí.
Pero yo rindo cuentas de lo que ha hecho mi partido, este partido que se llama UPyD, este partido que fundamos hace 8 años, que tiene una virtud que reivindico que se conozca, y es que en UPyD, porque así lo decidimos, el portavoz del partido, que era yo y después fue Andrés Herzog,
sí.
Durante este periodo que yo relato, porque como digo termina en enero de este año, no tiene capacidad, no tiene competencia ni para nombrar un vocal en la dirección, ni para cesar un vocal en la dirección, ni nacional ni local, a ningún nivel. Este es un partido con una estructura democrática radical, porque lo decidimos así. Durante 8 años de vida en UPyD ha habido más de 700 procesos de primarias, es decir, que el número uno de la lista de un pueblo de 500 habitantes lo elegían los compañeros de ese pueblo de 500 habitantes. La adjetivación de las personas, y en este caso de mí misma, pues es gratis, pero la historia de cómo se ha comportado UPyD, no de cómo se ha comportado Rosa Díez, en todo caso, los errores personales de todos estos 8 años, me los apunto todos, todos para mí, pero el éxito político, el acierto político de defender estas iniciativas y de defender estas propuestas y de ponerlas en marcha es del colectivo de UPyD, que además desde que se constituyó decidió que internamente también nos comportábamos de otra manera. Y mira, tener techo de cristal en una España como la nuestra, en el que los partidos políticos no lo tienen, pues a veces puedes dar la impresión de debilidad, de conflicto, de problemas, pero es justamente todo lo contrario, ¿no? Yo apelo a que la gente vea lo que hemos hecho. Yo le debo este libro a todos esos aventureros cuerdos y a todos esos rebeldes magentas, para que ellos mismos recuerden y se sientan orgullosos de toda su historia. Yo apelo a que la gente lo lea y a que lo compruebe. Esto es lo que esta gente hizo durante todo este tiempo. No nos pusimos nunca de perfil. Siempre hicimos lo que creíamos que había que hacer. Nunca calculamos el rédito electoral de nada de lo que hicimos. Insisto, siempre hicimos lo que creíamos que había que hacer. Y bueno, pues para terminar esta reflexión, hay otra cosa que podemos decir con mucho orgullo. No tuvimos ni un solo imputado por corrupción política, ni un solo imputado por corrupción política, y nunca engañamos a nadie. Nosotros llegamos a las instituciones diciendo lo que íbamos a hacer cuando estuviéramos dentro y siempre cumplimos con nuestra palabra. Yo solo era la portavoz y me siento extremadamente orgullosa de haber tenido la confianza de mis compañeros.
Un sí, un no o un no le contesto. Simplemente porque tenemos, 20 segundos antes de acabar. Rosa Díez, ¿volverá usted a votar a UPyD?
Bueno, veré su programa en estas elecciones y sus compromisos. Y si se corresponden con aquello que fue siempre el espíritu de UPyD, pues naturalmente tendrán mi confianza. Pero soy un espíritu libre, analizaré.
Rosa Díez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que si quieren conocer exactamente cómo se fraguó y cuál ha sido la historia de UPyD, la tienen recogida en este libro, Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta, lo edita Península. Y la autora es ella, Rosa Díez. Un placer, como siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Adiós.